1939, un psicólogo alemán, Kurt Lewin se llamaba, investigó cómo nos organizamos en sociedad en función al tipo de persona que nos lidera, ¿no? Escogió a varios niños, los organizó en tres grupos y les pidió que hiciesen manualidades. Pero cada grupo tenía un líder distinto. El primero era un líder muy autoritario, daba órdenes estrictas, precisas, eso también, y vigilaba todas las tareas. Y ese grupo funcionó con mucha eficacia. Pero cuando el líder se iba, la motivación desaparecía y surgieron peleas. El segundo grupo tuvo a un líder pues que no le podía importar menos, la verdad. Tenía un papel pasivo, no daba indicaciones y dejaba que los muchachos se organizasen por su cuenta. Claro, trabajaban poco, se distraían y se frustraban por no tener una orientación clara. Y el tercer grupo, de él le hablo enseguida, porque lo voy a hacer con su amigo, con el doctor Mario Alonso Puig, que entre otras cosas es una de sus especialidades y además lo hacemos todos los viernes. Mario, buenos días.
Buenos días, querido.
Te puedes imaginar por dónde va el líder del tercer grupo, ¿no?
Sí.
Era pues uno que animaba a participar a todo el mundo en la toma de decisiones, que los guiaba con consejos. Trabajaron bien, pero porque disfrutaban de su tarea y porque consideraban que los logros eran suyos también.
Claro, esta persona tenía la capacidad de despertar algo en esos jóvenes, de despertar la ilusión, de despertar un sentido de responsabilidad, de despertar la confianza y de despertar ese espíritu de colaboración que al fin y al cabo es lo que hace que las cosas sucedan, claro.
Lógico. ¿Por qué te interesa tanto el liderazgo?
Porque he visto a lo largo de los años, querido Alberto, que su poder es absolutamente transformador. He visto que aquellas personas que se llaman a sí mismas líderes y que lo único que hacen es someter a los demás causan un enorme daño. Y aquellas personas que no pretenden en ningún momento sacar el pecho y decir yo soy vuestro líder y que sin embargo consiguen inspirar a otras personas, generan puentes en lugar de crear muros, etcétera, son las personas que consiguen pues que lo extraordinario tenga lugar. Por eso me interesa, porque me parece que he visto a lo largo de los años que cuando ves pues una familia que funciona especialmente bien, me refiero en cuanto a colaboración, sentido de pertenencia, empatía, proyectos compartidos, etcétera, etcétera. Cuando vas a una empresa y ves lo mismo, una sociedad y ves algo parecido, qué raro es que no encuentres un líder, hombre o mujer, que está actuando como un maravilloso oasis en momentos difíciles, claro.
La primera duda sí que me surge es si necesitamos líderes y por qué. Pues hombre, mirando a la naturaleza, pues por ejemplo, yo qué sé, pienso en las abejas. Pues no les queda más remedio, ¿no?, que seguir a la reina, ¿o qué?
Bueno, realmente hay líderes en el reino animal. Por ejemplo, en los búfalos también hay un líder. El problema es que si un cazador mata al búfalo que va en cabeza, el resto de los búfalos entran en caos y empiezan a ir de forma desperdigada a un sitio u otro. Sin embargo, por ejemplo, si matan al pato, al ganso que está liderando pues una migración que a lo mejor es de cientos de miles de kilómetros, lo matan, inmediatamente otro ganso toma ese lugar. Es decir, ves distintos tipos de liderazgo. En los licaones, los perros salvajes, los animales con mayor experiencia que hay en el mundo en cacería, que no es mejor que te vea un pack de leonas a que te vea un pack de licaones, porque el ratio de éxito de los licaones es muy superior al de las leonas, y mira que ellas suelen tener bastantes éxitos, ¿no? Entonces, el liderazgo es una condición muy importante porque, de alguna manera, los verdaderos líderes lo que hacen es darnos un sentido de unidad, darnos un sentido de pertenencia, ¿no? Enamorarnos con una visión en la que todos crecemos, en la que todos prosperamos, y sobre todo son personas, los auténticos líderes, profundamente humanas. Eso no quiere decir que no sean firmes, eso no quiere decir que no pongan límites, eso no quiere decir que no hablen de forma asertiva. Eso lo que quiere decir es que son profundamente humanas. Claro, una persona profundamente humana es alguien que quiere a los demás. Hoy me hacían una entrevista a un periódico y me decían hoy que se estila tanto la inteligencia artificial, ¿por qué a usted le interesa más la inteligencia emocional, digo, porque me interesan mucho más las personas. Yo quiero mucho más a las personas que a las máquinas, lo cual no quiere decir que tenga ninguna aversión por las máquinas, pero quiero más a las personas. Entonces, claro, un liderazgo humano es un liderazgo que quiere a las personas, que las valora, que las desafía.
Pero Mario, cualquiera puede ser líder, el liderazgo se entrena, esto es innato, porque se dice mucho eso de madera de líder, ¿no?
Bueno, si es el título de mi primer libro, que no lo sabías, por cierto.
¿Verdad?
Sí, sí. Pues mira, precisamente puse ese título, ¿sabes por qué? Porque la palabra liderazgo está tremendamente corrompida. Hay personas que automáticamente cuando piensan en los líderes piensan en seres humanos que han sometido a la humanidad a lo largo de distintas épocas de la historia. Yo, precisamente, lo que quería era transmitir de forma metafórica que el liderazgo es algo que se construye, igual que la madera es algo que se trabaja. Entonces, no cabe duda que hay niños que cuando nacen tienen una capacidad mayor de influencia en los demás. Pero el liderazgo es una capacidad absolutamente entrenable, porque recordemos que el liderazgo lo que busca es sacar lo mejor que hay en los demás. ¿Cómo no vamos a tener todos los seres humanos esa capacidad de sacar lo mejor que hay en otras personas?
¿Por qué no identificamos a un mal líder, a un mal jefe?
Bueno, tenemos que distinguir algo que a veces se confunde, que es el poder y la autoridad. La autoridad, cuando hablo de autoridad, no hablo de autoritarismo. El poder es lo que a ti te da el cargo. Es decir, si yo tengo un cargo en una empresa muy elevado, yo tengo poder para premiar y castigar a personas que jerárquicamente no están a la misma altura. Si yo soy el profesor en un colegio o en una universidad, yo tengo el poder de premiar o castigar los alumnos con mis calificaciones, digamos, ¿no? En general. No sí. Entendamos castigo como algo físico, sino como, bueno, que tengo ese poder. O sea, hoy en día, por ejemplo, los alumnos, muchos tienen el poder de calificar a los profesores, pero durante muchos años solo los profesores calificaban a los alumnos, tenían ese poder. Entonces el poder te lo da el cargo. La autoridad te la dan las personas, porque reconocen en ti algo que merece la pena observar, que merece la pena seguir. Por eso el único liderazgo que convence no es el liderazgo de la palabra. Sin la palabra todos podemos hacer un discurso maravilloso, podemos prometer el oro y el moro, como se suele decir en el castizamente, ¿no? Pero lo único que verdaderamente no es que mueva, es que arrastra. Es el ejemplo. Cuando tú ves una coherencia en una persona y ves que lo que dice es lo que hace o lo que busca hacer. O sea, no se pretende en los líderes que sean personas perfectas, sino que tengan esa vocación, primero de servicio y segundo de mejora continua.
Y no crees que, no sé si mejores o peores, pero el modelo, la escala jerárquica en las empresas, ¿eh? Ya hablamos de empresas,
sí.
Es un poco autoritaria, ¿no? Ya el mismo modelo de bueno, por ejemplo, ahora los jefes es más frecuente verlos en las mismas zonas en las que trabajan el resto, ¿no? Pero antes estaban en otros despachos, en otros, no sé, como que lo veo un poco menos, más vertical que horizontal.
Sí, yo creo que eso ha cambiado mucho, Alberto. Es decir, recuerdo hace muchos años, supe de un presidente de una entidad financiera en los Estados Unidos que utilizaba un ascensor que solo podía utilizar él, y no era por motivos de seguridad, era para marcar la diferencia. Yo creo que eso hoy en día ha cambiado radicalmente. Afortunadamente las estructuras son mucho más horizontales y el hecho de que una persona tenga un puesto más importante, pues porque, oye, tiene más experiencia, tiene más capacidad, tiene más talento en esa circunstancia, no significa para nada que esa persona se tenga que sentir que es más que personas que están jerárquicamente por debajo. Yo conozco, pues he trabajado muchísimo con organizaciones en un montón de países a lo largo de más de dos décadas, y te puedo decir que me he encontrado personas que ocupaban posiciones muy altas en la organización y que eran increíblemente sencillas, increíblemente cercanas e increíblemente humildes. He encontrado otras que eran mucho más prepotentes, pero es que también me lo he encontrado en personas que ocupaban posiciones jerárquicamente menos importantes y eran tremendamente prepotentes. Y me he encontrado otras en las mismas posiciones que eran sencillas y humildes. Es decir, el verdadero liderazgo no te lo da el cargo. El verdadero liderazgo es una forma de ser y de estar en el mundo.
Estamos hablando con nuestro buen amigo Mario Alonso Puig sobre el liderazgo, sobre no ser jefe, sino líder. Quiero que escuchemos a Antonio, Mario.
Supo crear un equipo, él se involucró como nosotros, como si fuera uno más de nosotros, y así pues consiguió que todos los logros que conseguíamos fueran nuestros, no de él. Aunque para nosotros era nuestro líder, pero al final le sentíamos más como un compañero. Y ahora estoy jubilado y ahora le veo como un amigo. Vamos a jugar golf juntos, que compartimos este deporte. Y alguna vez nos vamos a alguna cena familiar, puesto que también es amigo de mi familia.
Me gustaba aquello de que los logros son compartidos, porque al final, si tú estás trabajando, y ¿cómo se motiva a un trabajador que no está motivado, Mario?
Bueno, hay dos tipos de motivación, la extrínseca y la intrínseca. La extrínseca es lo que tú das de fuera, desde fuera, para que una persona encuentre un mayor motivo a la hora de hacer algo. Y la motivación interna es lo que tú puedes despertar en una persona para que se dé cuenta de que aquello que hace es lo que merece la pena. Por ejemplo, se hizo un experimento fascinante en la Universidad de Harvard hace muchos años, donde una serie de jóvenes se les motivó a la hora de hacer una labor creativa a base de darle un premio al mejor de ellos. Y con otro grupo de las mismas características, porque hay que hacer grupos homogéneos, se les dijo que tenían grandes capacidades artísticas, que era un momento estupendo para ponerlas en juego y que se repartiría un premio, se echaría suertes, ¿no? Entonces, en el primer caso vemos la motivación extrínseca, al que gana le doy un premio. Y en el otro vemos la motivación intrínseca, tú tienes la capacidad de hacer algo creativo. La creatividad es muy motivadora para un ser humano, cuando hacemos algo creativo nos genera mucha ilusión. Bueno, pues fue curioso porque el mismo tribunal, en dos momentos diferentes, por supuesto, evaluó lo que habían hecho creativamente con el material que tenían, que eran el mismo los dos grupos, y hubo una diferencia brutal en los dos grupos. En el grupo que fue motivado extrínsecamente, la producción era, digamos, de medio pelo. Pero en aquellos que despertaron la motivación intrínseca, todos sois creativos, todos podéis hacer algo creativo, el grupo en su conjunto lo que hizo era de un nivel mucho más creativo que el anterior. Es decir, la incentivación está bien, pero lo más importante es no desincentivar. Es decir, es no poner trabas cuando una persona tiene ilusión por hacer las cosas, quiere tomar responsabilidad, ¿no?
Y la forma también, perdón que te corte, la forma también en la que corriges algo que no está bien hecho, porque se puede hacer bien o mal.
Por supuesto. Y hay una cosa que es muy sencilla, que probablemente nuestros oyentes lo sepan, aún así conviene olvidarlo. Alabar siempre en público, corregir siempre en privado.
Eso es clave. Y estamos hablando mucho del ámbito empresarial, pero los líderes también están en las familias, ¿no? En los grupos de amigos, en todos lados.
Ah, por supuesto. O sea, tú te puedes encontrar con un grupo de amigos que siguen unidos porque hay alguien que es el que se dedica a llamarles, a organizarlo, a organizar el grupo, a plantear viajes y experiencias divertidas, etcétera. Y si no estuviera ese líder, esa líder en el equipo, en ese grupo de amigos, los amigos, bueno, cada uno iría a su bola. Lo mismo lo ves en una escuela. Es decir, nunca pensemos que el liderazgo tiene que ver, el verdadero liderazgo tiene que ver con la posición. El verdadero liderazgo, como comentábamos antes, tiene que ver con una forma de ser y de estar en el mundo. Y está muy basada en una voluntad profunda de contribución. No es tanto lo que yo puedo sacar, sino lo que yo puedo dar, lo que puedo despertar.
No, me encanta eso que dices de que es imposible ser líder sin establecer una relación auténtica con otras personas. Eso al final es que además tiene mucho sentido. Oye, te quiero preguntar, ¿estrenas conferencias? Bueno, lo primero quiero saber cómo funcionan tus conferencias? ¿Cuánto tiempo le das a una conferencia? Algo sobre lo que hablas en los sitios a los que,
das charlas. ¿De preparación, dices?
No, o sea, es decir, ¿cuánto tiempo estás girando con un mismo tema? ¿Y cómo creas una conferencia?
Bueno, una conferencia son horas y horas y horas de dedicación y darle vueltas y refinar un tema y darle más vueltas y reflexionar y que haya gente cercana que te dé feedback. Bueno, es un proceso muy, muy laborioso. Entonces, la conferencia que dices tú, Haz lo imposible, son 2 horas y pico, puede ser 2 horas y media, que para mí lo fundamental no es explicar cosas, sino que se produzcan profundas experiencias transformadoras. Alberto, yo creo profundamente en el potencial del ser humano. Lo he visto en mis 26 años como cirujano, lo he visto en mis más de 20 años dando conferencias, cursos y haciendo coaching empresarial. He visto el tesoro que hay en cada ser humano. Es que no necesito creerlo, es que ya lo he visto. Al principio lo tuve que creer, pero ya es que es evidente para mí. Entonces, a mí lo que más me puede ilusionar esta vida y para lo que yo estoy en este mundo es para despertar a las personas a su verdadera grandeza y a su potencial. Y muchas personas están bloqueadas ante cosas que ven imposibles en su vida. Entonces, lo que quiero es mostrarles un camino para que eso se haga posible.
Oye, y de esta nueva conferencia, pues estrenas ahora conferencia, ¿no?
Sí, voy a hacer una gira en España, en América Latina y en los Estados Unidos, que es una gira 2025, con esta nueva conferencia, Haz lo imposible, sí.
Y estás he visto, bueno, porque la gente se meta en tu web y en redes sociales, pero ya he visto fecha para Sevilla, Madrid, Palma, Valencia, Barcelona, y tiene cerrada ya la de Estados Unidos y tal.
Estamos cerrándolos, Estados Unidos y América Latina los tenemos prácticamente ya todo cerrado, pero queremos tenerlo ya con, como suelo decir yo, con enorme precisión, todo, la hora, todo.
Pero sí se puede meter la gente ya en tu en tu página web, ¿no?
Sí, para ver más. Vale.
Pues marialonsopuch.com, y si no, que ponga en Google Mario Alonso Puch y le van a salir ahí las conferencias. Amigo mío, que eres único, que te mando un abrazo muy fuerte y hasta el viernes que viene.
Muchísimas gracias. Un abrazo enorme y buen fin de semana.